Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con todos nosotros en este planeta cada vez más verde, cada vez más ecológico, en defensa de la naturaleza. Ya saben todos que todos nuestros programas se pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden hacer llegar sus sugerencias. Gracias a todos los que nos han escrito esta semana. Y abrimos ya el programa de hoy. Nuevas editoriales, dos nuevos editores que ajenos a la cantidad de libros que se editan en este país, en España, piensan que todavía hay un hueco para ellos y para sus libros. Pablo Mazo, Editorial Salto de Página, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
Enrique Redel, Editorial Impedimenta, bienvenido al Planeta de los Libros. Hay hueco, o ustedes sencillamente lo van a hacer, cueste lo que cueste, haya que quitar a otros o al menos reducir un poquito su campo de acción, ¿no?
Pues no sé si hay hueco, pero habrá que hacer lo que se ha hecho siempre, ¿no? Que es hacerlo.
¿Y Enrique Redel, cree que hay hueco?
Bueno, yo llevo abriéndome hueco 10 años en diversos proyectos y evidentemente lo hay porque, bueno, se demuestra que estamos, ¿no?
Muy bien. Bueno, además de nuestro monográfico, hoy, como siempre, Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer, la literatura infantil y juvenil patrocinada por Leer León, que hoy sí estará con nosotros, y el espacio Goethe con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y presentado por Ana María Ballesterbón. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Hoy también tenemos que agradecer la presencia en los estudios de Radio Círculo de dos oyentes. Ya saben que nos gusta recibirles aquí. Ellos se llaman Elke y Gabriel. Nos han traído libros además, así que muchas gracias. Son dos de los más de 80.000 oyentes que dicen las estadísticas tenemos en Madrid. Quizás más, porque esas cifras son ya de hace casi un año y medio. Además de ellos, miles de oyentes desde otros lugares del mundo, sea desde Corea del Sur, desde Valladolid o desde Helsinki. En todos esos sitios les podemos asegurar que hay oyentes de este Planeta de los Libros. Se crean muchas nuevas editoriales cada año. En el 2007 empezaron su andadura las dos que hoy nos acompañan y creemos que ellas son una muy buena muestra de la nueva cantera editorial en castellano. ¿Se consideran así ustedes, nueva cantera editorial, Pablo?
Bueno, pues parece que sí, ¿no? Porque en estos últimos años han surgido muchas propuestas editoriales con distintas propuestas, pero en el fondo con unos rasgos comunes, que son editores más o menos de la misma franja de edad y que apuestan por un tipo de libro que parece que las editoriales grandes no ofertan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los jugadores de más edad les abren el paso lo tienen difícil? Porque en este sector, como en todos, pues los grandes abusan un poquito de su poder.
Bueno, nosotros, yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, hemos venido incluso notando que existe un patrocinio por parte de esos grandes. O sea, hace poco leía un artículo de Beatriz de Moura, pues hablando del asunto de los nuevos editores, y nos llamaba las tortugas que nacíamos todos de un huevito, íbamos todos y había muy pocos que llegaban y tal a la orilla. Y luego, además, pues bueno, Herralde también ha publicado sus artículos hablando de los nuevos editores. Yo creo que sí que hay un cierto padrinazgo o apadrinamiento, y lo que sí que estamos notando es que las grandes editoriales se están dando cuenta de que que existimos, pues bueno, eso ya lo comentaremos luego, se han dado cuenta que existimos y están empezando a intentar cubrir también nuestro hueco, ¿eh? Pero bueno, es una cosa que...
Vaya, es que son muchas porque, por ejemplo, podríamos mencionar también el Olivo Azul en Sevilla o 27 Letras en Madrid, y seguro que también Pablo Mazo o Enrique Reder quieren mencionar alguna más, ¿no? Alguna nueva editorial, porque realmente, bueno, pues no necesariamente que haya nacido en el 2007, pero estos últimos años sí que se están creando muy buenas editoriales, ¿no?
Yo mencionaría, por ejemplo, Periférica, que creo que hacen un trabajo extraordinario.
Sí, además han estado aquí también en este Planeta de los Libros, ellos sí.
Yo creo que el paradigma, además de una editorial, otra de las editoriales, que para mí es un modelo a seguir y que yo, en fin, creo que es la gran esperanza blanca, es Libros del Asteroide. Es que todas se basan en un concepto clarísimo, en el que Impedimenta también se basa, que es el concepto de la recuperación, que es un concepto que ya está inventado desde hace muchísimo tiempo y que nosotros lo que hacemos es volver a reformularlo de alguna manera. Ya cuando está perdido un poco la perspectiva dentro de la avalancha de novedades, de repente alguien llega y dice, cojamos a los lectores de siempre, a los que somos lectores antes de que el libro exista, y vamos a surtirles, vamos a darles alimento para su hambre, ¿no? Y entonces tanto Periférica, como Libros del Asteroide, como Gadir, como Nórdica, como Ray Lear, son editoriales que ahora mismo están marcando el paso, ¿no? Y además coincido contigo en que casi de una manera simultánea, medio generacional y muchas veces hasta coordinada, ¿no?
Recuperación y renovación, ¿no? Porque no solamente recuperan autores clásicos o modernos, sino que además también lo hacen de una forma renovada, ¿no? E incluso también en lo que es los propios libros, que están pues muy muy cuidados, ¿no? En su aspecto. De todas formas, esto me hace pensar que aunque se edita mucho en España, esa edición desbordada corresponde a grandes editoriales, ¿no? Que pueden cuidar menos los libros, y sin embargo, pues sí hay hueco para editoriales que empiezan y que tienen una edición limitada, no tan excesiva, ¿no? Porque me imagino que no solamente por los títulos, sino también por las tiradas. Sus tiradas son un poquito más reducidas, ¿no?
Sí, yo creo que es otro de los rasgos de estas editoriales de las que estamos hablando, ¿no? Quizá nosotros no saquemos más de un libro al mes o no hagamos tiradas de más de 2.000 ejemplares, pero no podríamos hacer el trabajo que hacemos de otra manera. Es decir, no se pueden cuidar los libros, ni las traducciones, ni las correcciones, ni la búsqueda y la investigación de autores, que es donde empieza realmente todo el trabajo editorial, si uno pretende sacar 30 libros o 40 al año, ¿no?
Claro, además es que yo incido en que eso es algo que se nota en las librerías, por ejemplo, y de cara a los lectores. El hecho de que el librero o el lector vea que hay una apuesta singular por parte de un editor con un nombre y un apellido, con un bagaje determinado, una apuesta al mes, significa, se da esa sensación de selección, de cuidado, y eso se nota muchísimo. Y creo que esa es también una de nuestras bazas, hombre, sabiendo conjuntar un poco nuestro ritmo para que sea rentable. Yo creo que esa es una cosa que también nos caracteriza en cierto modo, ¿no? Llegando a un punto de 20 títulos al año, ya más o menos decir, aquí hemos llegado, un poco como hace Editions de Minuit en Francia, o como algunas editoriales pues un poco así más exquisitas, ¿no?
Bueno, y además de todo, ahora que no nos escucha nadie, ustedes tienen unas ciertas relaciones entre sí, es decir, que hablaban muy bien de esas otras editoriales, y es que hay incluso, más allá de una cuestión laboral, incluso hay amistad, a veces se podría crear un consorcio, no sé si esto les gustaría mucho a algunos, pero supongo que alguna vez ya se ha planteado el hacer pues alguna pequeña asociación, ¿no? Entre ustedes.
Hombre, yo te comento, yo soy miembro del, y supongo que habrá algún editor que me esté escuchando que pertenezca a esta benemérita asociación, de la Asociación de Editores de Madrid, y yo ahí, la verdad es que nunca he logrado encontrar almas gemelas, ¿no? Y entonces, curiosamente, me di cuenta de que hay editores como Luis Solano del Libro del Asteroide, o como Julián Rodríguez de Periférica, o como Diego Moreno de Nórdica y tal, que de manera espontánea montamos actos casi circenses y vamos por provincias, y vamos a librerías y organizamos conferencias juntos, mesas redondas, nos consultamos los títulos que vamos a editar, nos preguntamos, oye, ¿tú vas a editar este tipo? Sí, pues vamos a hacerlo a la vez y así lo promocionamos. Es decir, de repente te das cuenta de que estás empujando en una misma dirección, y eso lo estamos haciendo de manera casi espontánea y con muy buen rollo, y yo creo que además puedo decir claramente que yo agradezco muchísimo de los compañeros, ¿no? O sea, ahora de hecho estamos muy 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 metidos en la reivindicación de la huelga de Fuente Taja, por ejemplo, pero todos a la vez. O sea, es una cosa y puedo decir que sí, que eso ha salido de manera espontánea y nos gusta mucho, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vayamos con las presentaciones, porque nos hemos puesto a hablar del tema editorial y yo siempre tenemos la costumbre de presentar a nuestros invitados, así que vamos a empezar por Pablo Mazo, que es licenciado en periodismo. Hay que ver lo que da de sí esta nuestra carrera. También ha realizado estudios de filosofía y como profesional ha trabajado brevemente en el periodismo cultural y la docencia, dice él, más exactamente en la docencia del prestigioso Circuito del Español para Extranjeros. Esto es una ironía, supongo.
Sí, además fue por un breve periodo de tiempo y no es una parte muy en currículum.
Bueno, nos ha mandado un currículum muy breve, yo creo que más breve de lo que es, pero el caso es que antes de crear la editorial por la que le hemos invitado, Salto de Página, trabajaba también en otra cosa que no tiene mucho que ver, que era una tesis, nos dijo por correo electrónico, una tesis de sesuda metodología semiótica sobre las utopías negativas en el cine de ciencia ficción. Estos son palabras suyas textuales, no sé si podría explicarlo de forma más asequible. Pero o la tiene abandonada la tesis.
Es una comunicación privada que yo no esperaba.
Eso lo has publicado.
Ya todo se ha publicado.
Era para, te estaba contando, como te había mencionado por teléfono, que no tenía experiencia en el mundo editorial. Y sí. Bueno, pues
y en lo que estaba.
Si te hacía falta una breve, pues te contaba esto, ¿no?
Bueno, el caso es que ahora está en la editorial Salto de Página, que codirige con el peruano Daniel Martínez, ¿verdad? Y supongo que ya ha abandonado esa tesis.
Sí, sí, totalmente.
Muy bien.
Una pena.
Realmente su interés editorial, nos dice en ese correo que yo pensé que era, bueno, pues público, nos dice que su interés editorial viene de la fascinación que sintió ya de pequeño al leer un relato. Eso creo que le ocurrió con La Isla del Tesoro, ¿verdad?
Sí, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Realmente, bueno, por fortuna, mis carencias como editor, ¿no? En mi experiencia laboral se compensan con creces con la de mis socios, pero lo que también es cierto es que la actitud que es hacia lo que queremos publicar es básicamente la de unos lectores, ¿no? Lectores fascinados. Es lo que creo que es lo que queremos encontrarnos en las librerías, pues son los libros que tratamos de poner desde Salto de Página, ¿no? Y de aportar.
Y además, lógicamente, pues un buen editor seguramente debe de ser un buen lector, porque además ya saben nuestros oyentes que muchos editores empiezan, bueno, pues su primer escalón puede ser muy pequeño, pero en definitiva es empezar, y luego pues algunos serán los agraciados y los que tengan un éxito, yo diría que a veces incluso histórico, ¿no? Enrique Redel, le toca. Empezó su carrera editorial en agosto del 2000. Antes no sabemos nada porque no nos lo envió por correo electrónico ni nada, ni
abogado,
nos lo ha contado.
Abogado.
Ah, abogado.
Abogado, sí.
Bueno, bien está saberlo. Bien. Empezó como responsable de distribución en la editorial Ópera Prima. Yo tengo un especial de distribución editorial, pero parece que nadie se atreve a hablarme de distribución editorial.
Es un Esto agujero es como... oscuro.
Sí, es un agujero muy oscuro, ¿no?
No, es que, vamos a ver, es el polo sobre el que gravita este negocio. Entonces, quieras que no, y además es realmente donde están los secretos del asunto. Hay un artículo artículo de Andrés Ibáñez, publicado el otro día en su famosa columna del ABC Cultural, el comunicado de la Tortuga Celeste, en el que él está fascinado por los distribuidores, ¿no? Sobre lo que hacen, cómo le venden a los libreros los libros, y en fin, es para hablar, pero yo, ese día que hagas el programa, yo no, sí, me lo pierdo. O sea, yo, vale, no me lo pierdo, porque estarán probablemente las personas que más saben de este negocio en toda España, sin duda.
Vale, hasta nos puedes recomendar algún contertulio.
Hombre, pues no sé, lo que pasa es que después te lo digo anónimamente, porque como se enteren de que he sido yo.
Bueno, después de trabajar en Ópera Prima, donde llegó a ser editor adjunto, se traslada a la editorial Odisea, donde ficha como editor y coordinador editorial. Ahí planificó la colección Uranistas, publicando autores como Jean Genet o André Gide. Uranistas,
sí. Bueno, la editorial Odisea es una editorial de temática homosexual, de narrativa. Entonces, a mí me fascinaba porque tenían unas ventas tremendas, ¿no? Yo veía las librerías que decían, este tipo se vende muchísimo, ¿eh? Hay un público cautivo, ¿no? Entonces, en fin, yo cuando me fui de Ópera Prima, probé suerte aquí en esta editorial, entonces hubo una idea que era publicar a clásicos. A mí de repente me dio por decir, venga, pues clásicos del mundo homosexual, Genet, Gide, etcétera, y de repente me di cuenta de que aquello funcionaba muy bien. Los uranistas, de hecho, son los era como se llamaba a los homosexuales a principios del siglo XX, ¿no? Y uh-huh. Por eso hay clásicos homosexuales y tal. Por eso se le coloca.
Ah, muy bien. Bueno, para ir rápidamente, en junio del 2004 uh-huh. creó la editorial Funambulista, en la que publicó muchas obras, unas 40 por lo menos, sí, ¿no? Y también ha colaborado con la agencia literaria Ángeles Martín, con Alianza Editorial, pero todo eso lo deja hace unos meses, sí, para crear su nueva editorial, Editorial Impedimenta. En el equipo directivo están además dos mujeres, Pilar Adón y Laura Calvo, ¿no? Sí. ¿Son sus socias?
Sí, son mis socias, y aparte una de ellas es mi mujer, aparte de una excelente escritora, premio Ojo Crítico de Narrativa, una traductora como la copa de un pino, en fin.
Se refiere a Pilar Adón.
Pilar Adón.
Si acaso había alguna duda.
Eso. Y luego, pues bueno, Laura Calvo, que es una excelente correctora, que ha colaborado con varias editoriales, y entonces yo estoy felicísimo. Yo ahora mismo estoy en la editorial de mi sueño, publicando a Stendhal y a Wharton y a Andrés Ibáñez, y en fin, yo estoy en la gloria ahora mismo, ¿no?
Muy bien, bueno, pues cuéntenos, ya que está en la gloria, cuéntenos, por ejemplo, cuál es la filosofía de esta editorial Impedimenta, que creo que quiere publicar lo más valioso de la literatura clásica y de la moderna. Vamos,
eso
es como un sueño, ¿no?
Hombre, básicamente es una editorial de recuperados y de inéditos y recuperados. Sobre todo coincido un poco con Pablo con el tema del lector de ojos abiertos, el lector que se sorprende. Yo antes que nada soy un lector voraz, o sea, que leo muchos libros, compro muchos libros, entonces yo publico aquellas obras que me parezcan sorprendentes, de autores que a mí me saquen de mis casillas, ¿no? Y curiosamente lo hago refiriéndome siempre a una tradición, casi todo autores europeos, autores entre el año 1850 y 1960, 70, en fin, casi un corpus de lo que soy yo como lector, ¿no? Y eso es Impedimenta en realidad. Bueno, de hecho, la palabra Impedimenta es el bagaje que se lleva, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra, en realidad. Uh-huh.
Bueno, y salto de página, ¿dónde vendrá el nombre? Me lo puedo imaginar, ¿no? ¿Pasar la página?
Sí, no, tampoco es por ningún significado especial del término, nos gustó cómo sonaba y nos parecía que era fácil de recordar y bueno, que transmitía dinamismo y frescura y bueno, nos quedamos con él.
Y la filosofía de salto de página supongo que tiene mucho que ver con Hispanoamérica, ¿no? También por su socio Daniel.
Sí, queremos que eso sea una parte fundamental del catálogo y de la línea editorial, pero que en absoluto implique que salto de página sea incluyente con los manuscritos de los autores españoles, ¿no? Simplemente, bueno, ha sido para nosotros una fuente donde recabar textos, pues muy extensa y donde han salido muchas sorpresas, y queremos dedicar una buena parte del catálogo a autores hispanoamericanos, tanto emergentes como reconocidos en sus respectivos países, pero no suficientemente conocidos en España.
Claro, porque bueno, pues la verdad es que hay una cantera de escritores muy importante en toda Hispanoamérica, e incluso también algunos que viven aquí, han nacido en algún país hispanoamericano y viven aquí, como por ejemplo el caso de Alejandro Hernández, uh-huh. que me estoy leyendo su libro, Algún demonio, y él es cubano, pero reside en nuestro país, como otros muchos autores hispanoamericanos, porque cada vez tenemos más, ¿no? Y es más lógico también que haya ese trasvase, ¿no?
Sí, vamos, en el caso de nuestro catálogo, pues como dices, Alejandro, que lleva varios años viviendo en España y dedicándose a los guiones cinematográficos hasta ahora, y bueno, trabajó con Manuel Martín Cuenca, con Mariano Barroso, y bueno, y nosotros hemos tenido el gusto de publicar su primera novela, ¿no? Algún demonio, y esperamos publicar el año que viene o quizá a finales de este año su segunda novela. Y está también el caso de Carlos Salem, otro argentado por Malasaña. Uh-huh. Se le puede encontrar en el Bukowski Club.
Bueno, creo que ya hemos vuelto a tener emisión. Ha habido un pequeño corte. Comentábamos justamente del escritor argentino que podíamos encontrar en Malasaña, ¿verdad? Pues si acaso algún oyente se nos ha quedado un poco en blanco como nosotros.
Cuando se ha cortado, pues...
Ha sido justo cuando se ha acabado.
Que era Carlos Salem, el autor de Camino de Ida.
Sí. Bueno, muy bien. Justo creo que se cortó cuando terminaba Pablo Mazo de salto de página, de comentarlo. Y yo además iba a preguntar a un autor... que a mí, bueno, pues me he leído un libro suyo que han publicado en Salto de Página y que me ha gustado muchísimo, uno de los libros que más me ha gustado últimamente. No sé si sabe cuál es, el nombre es muy fácil.
Plop.
Perfecto. Es que además, para una persona de radio, la verdad es que un título así, con esa brevedad y un libro además con esa capacidad de concisión que tiene Plop, pues es lógico, ¿no?, que nos guste. Es lógico que incluso lo recomendemos, yo no sé incluso si sobre todo a esos que escriben grandes mamotretos, que son para mí a veces el peor fomento de la lectura, ¿no? Se cuida poco la concisión en la literatura.
Sí, la verdad es que es un texto brillante, muy original y muy difícil de encontrar, y además muy, muy difícil en un autor argentino, ¿no? Uh-huh. La prosa de Pinedo es muy escueta, deshuesada, y consigue una intensidad en una historia de 120 páginas que es brillante, ¿no?
Sí. Bueno, Rafael Pinedo, efectivamente, es su autor. La verdad es que nos gustaría invitarle a este Planeta de los Libros después de haber leído su libro Plop, pero él murió hace poco, hace no más de 2 años, creo, y además muy joven, ¿no?
Murió a finales del año pasado...
Del 2006.
Perdón, a finales uh-huh. del 2006, exacto. Y bueno, nosotros no pudimos llegar a tratar directamente con él por cuestión de días, realmente. Nos acabábamos de enterar de la existencia del libro, y cuando pudimos conseguirlo y valorarlo, pues cuando fuimos a contactar con él ya fue tarde, ¿no? Uh-huh. Y unos meses después, porque consideramos prudente dejar pasar, volvimos a hablar con la editorial que había publicado en Argentina Plop y nos animamos a editarlo en España.
Pues bueno, la verdad es que yo podía contar a los oyentes mucho sobre este libro, sobre la humanidad, la inhumanidad, más bien también de esta historia que entiendo que ocurre después de un gran desastre en el planeta Tierra, y entiendo porque no se dice, pero bueno, pues el hombre digamos que vuelve a una situación muy animal y a la vez también muy humana, ¿no? Y seguramente me quedo corta con esto, pero también es por no desvelar demasiado, ¿no? Pero hay una parte animal.
Claro,
y también hay una parte importante.
Da pena, ¿no?, desvelar el argumento, pero sí, el planteamiento de Plop parece partir de aquella frase que se atribuye a Einstein, de que la Tercera Guerra Mundial, si sucede, se librará con la cuarta se librará con palos y piedras, ¿no? Y parece que el planteamiento de Plop, pues, en un momento similar.
Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando ahora con Pablo Mazo de la editorial Salto de Página, pero también hemos disfrutado hoy mucho de los libros de Impedimenta. Enrique Redel, Nikolai Leskov es todo un clásico ruso de finales del siglo XIX, pero no sé si muy conocido en nuestro país, ¿verdad?
Nikolai Leskov era un tipo bastante peculiar. De hecho, tenía un tío inglés que lo que hacía era, pues bueno, le influyó bastante, un poco como Natsume Soseki, que vamos a publicar ahora un libro de él, de un japonés. Pues también tenía un rollo anglosajón. Entonces Leskov, quizás porque era bastante iconoclasta y se enfrentó muchísimo a lo que era el establishment eclesiástico de la época, al establishment político, y además era un tipo que escribía de una manera muy, muy llana, muy coloquial, pues se ganó la animadversión de todo el mundo. O sea, de hecho, es muy curiosa, y es que Nabokov, eso lo recoge Care Santos en el magnífico prólogo que ha hecho al libro, dice, ya que hablamos, eso lo decía Nabokov, ya que hablamos de autores de segunda categoría, ¿qué opina usted de Leskov? O sea, ya ahí directamente zurriagazo. Uh-huh. Leskov después ha sido reivindicado pues por un montón de gente, empezando por Walter Benjamin, después por diversas editoriales anglosajonas. Yo de hecho lo conocí por una recopilación de Penguin, pues como uno de los autores fundamentales del 19 ruso, ¿no? Eclipsado por Turgenev, por Dostoyevsky, posteriormente por Tolstoy. Es autor de toda una serie de novelas maravillosas, entre las cuales yo creo que destaca La pulgada cero, que es una historia que parece que está escrita antes de ayer, porque narra, nada más daré el comienzo, el pistoletazo de salida, no voy a contar el final, narra el regalo que le hacen a un zar de la Rusia de una pulga mecánica, microscópica, que cuando se le da cuerda baila un dansé. Entonces tú dices, bueno, esto está escrito en 1850, 1855, es prodigioso, ¿no? Uh-huh. Entonces es un pequeño autómata, que es un prodigio casi de espionaje industrial, que da paso a una sátira desopilante sobre el espíritu ruso, divertidísima. Además, bueno, quisimos además hacer una traducción también un poco a la asturiana, a la cuenca minera, y ha quedado muy bonita. Y además con ilustraciones de Javier Herrero, una maravilla, y bueno, y creo que el libro ha quedado bien, la gente no lo dice, y espero seguir publicando a Leskov, porque la verdad es que nos hemos enganchado.
La verdad es que sí, el libro está muy bien, y las ilustraciones también, tengo que reconocer. Walter Benjamin, esa gran autoridad literaria, decía algo así como que el arte de Leskov como narrador era un arte perdido, y que La pulga de acero era su obra más excelsa, nada menos, ¿no?
Sí, Leskov lo que tiene es que escribía, y eso se dice muchas veces, es un tópico, dice, no, es que estás escribiendo para dentro de 150 años. Bueno, pues Leskov lo hacía. O sea, yo recuerdo que cuando leí esta pequeña novelita en esta recopilación de autores rusos, me quedé absolutamente fascinado, porque esto lo podía haber escrito Thomas Pynchon perfectamente,
Sí.
Entonces, no tuvo que venir, bueno, tuvo que venir Walter Benjamin a decírnoslo, pero yo creo que Leskov sobresale por méritos propios, porque es un autor de los nuestros.
Uh-huh. El caso es que La pulga de acero ya va por la segunda edición, si no estoy equivocada, y también otra obra suya que me ha gustado mucho va por la segunda edición. Se llama Santuario, pero no es Santuario de Faulkner.
No.
Ojito.
Bueno, y de hecho alguien nos dijo, cambiarle el nombre, pero no, o sea, esto no. Santuario es otra obra muy curiosa, es algo tremendo, porque ha sido otra de estas obras preteridas por la crítica y que de repente pasó desapercibida por una razón muy sencilla, y era que Edith Wharton,
Santuario de Edith Wharton,
la autora de esta obra, que es una novelita, uh-huh, pues la escribió justamente cuando estaba escribiendo La Casa de la Alegría, y cuando publicó La Casa de la Alegría fue un gran éxito. Entonces esta pequeña obrita, Santuario, pues quedó allí como durmiendo el sueño de los justos. Y entonces yo la recuperé por una edición preciosa de Hesperus Press, de la editorial inglesa, y a mí también me encantó, me gustó muchísimo, y luego la busqué en Wikipedia y ni venía, o sea, era una cosa tremenda. Y es una obra deliciosa sobre el espíritu maternal y también una especie de historia de fantasmas, porque hay un hombre que muere con un vicio en tu hijo y la madre piensa que el hijo puede llegar a tener casi una especie de metempsicosis, y es una cosa rara, y está muy preocupada, pero no sabe tampoco si en realidad el hijo ha heredado los vicios del padre. Y entonces, además, la traducción es de Pilar Adón, una traducción magnífica, ¿no? Porque ella, como digo, de verdad, o sea, no es por mi relación con ella. Uh-huh. Además, incluso suelo ser bastante más radical con ella de lo que suelo ser con cualquier otro traductor. Ha hecho una traducción preciosa.
La verdad es que a mí me ha gustado mucho la obra, la traducción, por supuesto, también. Y además, no solamente es recomendable como literatura, sino, bueno, pues esa cuestión maternal, que yo diría también incluso educacional, incluso ética, ¿no?
Sí.
Y es curioso porque esto sí puede ser una novela moral, incluso moralista,
sí.
Y ahora parece que a lo mejor no se lleve mucho, ¿no?, ese tipo de novelas.
Sí, es cierto que ha recibido magníficas críticas por parte de algunos periodistas. Recuerdo una que ha salido hace poco, de Juan Manuel de Prada, en la que decía algo así como, digámoslo claramente, se trata de una obra soberbia porque indaga en la moralidad, en el espíritu maternal, etcétera, etcétera, que son sentimientos que no están muy de moda, o sea, no ahora mismo no son incluso políticamente correctos en algún sentido. Y entonces, quizás esa dimensión discutible, uh-huh, en algún sentido, nos hace recuperar ciertos, no diría valores, sino motivos que forman parte de la historia de la literatura, ¿no?, y que están ahí, y Edith Wharton se mete de cabeza en ese tipo de temática, ¿no?
Y aparte son muy actuales también,
sí,
¿no?, porque
sí,
todo el tema de la ética, de la educación,
sí,
que también está implícito, bueno, pues es un tema de nuestros días.
Claro que sí.
Llegamos ya al espacio dedicado a todos ustedes, a los oyentes, en el que, si así lo desean, pueden intervenir contándonos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y hoy también, como no, les invitamos al teatro. Tenemos entradas dobles para ver King, una historia de la calle, a partir de la novela de John Berger, la última del escritor inglés hasta la fecha, una adaptación de Gonzalo Cuní y Carlota Subirós. Un viaje emotivo al mundo de la indigencia, aquellos que en algún momento han caído fuera del sistema y se han convertido en sus víctimas. King, el protagonista, nos descubre una imagen desoladora de esta realidad, la indigencia, fruto de la barbarie del capitalismo salvaje, capitalismo que aniquila sin piedad al grupo de chabolistas que ha encontrado en Saint Valery su último refugio. La resistencia y la ternura respiran en cada una de las palabras de Berger, y una pregunta late continuamente bajo las palabras: ¿quién sobrevive? ¿Quién y por qué? Tenemos entradas para ver esta obra, King, una historia de la calle, este domingo a las 9 de la noche en la sala Cuarta Pared, en la calle Ercilla, al ladito del metro de Embajadores. Así que si quieren, llámennos al 91-389-2427. Esperamos sus llamadas, seguimos hablando con nuestros editores. Pablo Mazo, de Salto de Página, va a publicar por fin su primer autor español, y bueno, pues nos ha traído el libro, incluso, que se llama El hermano de las moscas. Bonito título, ¿no?
Sí, y una novela magnífica. Es un autor, John Bilbao, que ha ganado hace muy poquito, a finales del año pasado, el premio Aldecoa de relato, el Ignacio Aldecoa, y esta es su primera novela, y tenemos la suerte de empezar a promocionarla ahora en febrero.
Uh-huh.
Es una historia perturbadora y al mismo tiempo seductora, de cómo la vida de una familia de clase media se ve súbitamente alterada por una extraña enfermedad que ya está prácticamente implícita en el título, ¿no? Uno de sus miembros. Y bueno, tampoco no es una novela que admita que desvele demasiado, pero recomiendo su lectura.
Bueno, y aparte que van a empezar a presentarla ahora, ¿verdad?, en Madrid y en otras muchas ciudades de España. No sé si tenemos tiempo para dar todos los datos, pero están
sí,
en su página,
pero,
¿verdad?,
bueno,
en internet.
Podéis visitar www.saltodepagina.com y ahí en la agenda tenemos el calendario de presentaciones, porque, bueno, empiezan el lunes en Madrid, en el Hotel Kafka y la FNAC, y a partir de ahí va a haber unas cuantas.
Muy bien. Más que nada porque también quería comentar yo otro autor suyo, que es Leonardo Oyola, que creo que también está teniendo mucho éxito, ¿no?
Sí, Leonardo es el autor de Chamamé, aunque ya había publicado antes en Argentina, pero bueno, parece que en cierta medida, después de la publicación de Chamamé en España y también por la propia atención que estaban despertando sus obras allí, sus lecturas, pues está siendo tratado en Buenos Aires como una especie de niño terrible de las letras argentinas y se le está prestando se le está empezando a prestar atención en Buenos Aires y estoy seguro de que dentro de poco también se hará en Madrid.
Uh-huh. Enrique Redel, a quien está publicando, bueno, aparte de otros muchos autores, es precisamente a un madrileño, a alguien de aquí, pero que ha viajado mucho, tanto que, bueno, pues se permite escribir nada menos que cuentos chinos. Andrés Ibáñez ha captado el alma de Oriente.
Sí, Andrés Ibáñez es un gran viajero, ha vivido muchos años en Nueva York, ha visitado la India, pero lo más curioso es que no ha puesto el pie en China en su vida. Es una cosa muy curiosa. Eso demuestra, en cierto modo, que la propia experiencia literaria de lectura, como lector o como casi fanático de un tipo de literatura, puede hacer que uno empiece a escribir cuentos chinos como Andrés, ¿no? Andrés se ha marcado unos cuentos que hay veces que, oye, este autor ha recopilado cuentos chinos clásicos, ¿no? Los escribió él en un arranque y habla, pues bueno, de caballeros ladrones, de damas del mundo flotante, de todo tipo de cosas, y él no ha puesto un pie en China, ¿no? Entonces, además, yo creo que cuando estamos con Andrés estamos ante uno de los autores fundamentales de la generación de los escritores de los 60 españoles, ¿no? O sea, comparable con muy poca gente, ¿no? Incluso por su propia generación él está considerado el más brillante, ¿no? Entonces, bueno, es un orgullo haber publicado la última obra de Andrés Ibáñez, ¿no?
Esta es la sintonía del espacio Goethe, el espacio que patrocina el Goethe de Madrid y que nos presenta Ana María Ballester-Wong. Bienvenida de nuevo. Por cierto, la exposición de Goethe aquí en el Círculo de Bellas Artes, la exposición de sus paisajes, está siendo todo un éxito. La inauguración, vinieron personalidades como Alfonso Guerra, ¿no?
Sí, vamos, nos quedamos un poco sorprendidos, pero bueno, ya sabemos que Alfonso Guerra es un hombre que le gusta mucho el arte y tal, y estuvo ahí Javier Arnaldo, el comisario de la exposición, y Juan Barja, el director del círculo, estuvieron explicando los cuadros. La verdad es que ha quedado una exposición preciosísima, un catálogo impresionante, y hay que venir.
Muy bien. Y además de venir a ver la exposición de Goethe, Ana María Ballester-Wong hoy creo que nos trae, bueno, pues nuevas joyas literarias directamente desde Alemania, ¿no?
Hoy además me viene muy bien que haya aquí dos editores que se dedican a reeditar autores así un poco desconocidos o que igual es muy en cuenta, porque precisamente el autor del que voy a hablar yo creo que sí se ha conocido o se ha podido conocer, pero últimamente está un poquito olvidado, así que lo menciono aquí públicamente y emplazo a las nuevas editoriales para que se ocupen de él. Se llama Erich Kästner. Bueno, nació en 1899 en Dresde y murió en 1974 en Múnich. Es más conocido por su literatura infantil y juvenil. Luego mencionaré algunos libros que también son muy recomendables para adultos, son de esos libros para niños que no pasan y que se pueden leer siempre. Pero lo que mucha gente no sabe es que fue un hombre que se dedicó también mucho a la poesía satírica. fue un hombre perseguido por el Tercer Reich, fue uno de los primeros en ser quemados en estas infames hogueras que hicieron, y bueno, uno de los intelectuales más importantes del Berlín de antes de la guerra, que era como el hervidero de Europa. Entonces, bueno, voy a mencionar un par de obras suyas.
Si me permite, el nombre del autor, más que nada, para que nos entiendan los que no saben alemán, es ¿podríamos decir que es Kastner?
Sí, lo que pasa es que la A, vamos a intercalar, lección de pronunciación, la A con dos puntitos en alemán se pronuncia E.
Ajá, por eso ha dicho Kestner.
Exactamente.
Vale,
exactamente.
Muy bien, bueno, ya un poco, más que nada por quien lo quiera buscar en las bibliotecas, que
bueno,
empieza por
si
una K y luego
a la biblioteca
una...
del Instituto Goethe, por ejemplo, y preguntan por Erich Kästner, también van a saber quién es.
Muy bien, pues vamos con las obras.
Pues la primera que voy a mencionar es Fabian, que es su única novela para adultos que publicó como tal, que está escrita en un estilo... pues casi cinematográfico, bastante, pero que nunca pierde el humor, y explica un poco pues la juventud de aquella época, cómo lo vivía, pero la verdad es que se vive muy cercanamente. Es un estilo parecido al de Inga Cohen, que ya mencionaré otro día, también es una autora muy buena que hay que conocer.
También alemana.
También alemana, por supuesto, y que también escribe justo, es como la contrapartida masculina. Y realmente es una novela pues que está, yo creo que estaba publicada por Alfaguara, pero hace muchos años, y está ahí un poquito perdida en el limbo, y valdría realmente la pena rescatarla.
Muy bien.
Bueno, y como libros infantiles, uno de los más bonitos y más conocidos también es Emilio y los detectives, que se trata de un chico que va en tren solo a Berlín con unos parientes suyos, pero un señor muy malvado y muy bien trajeado en el tren le roba todo el dinero. Entonces, en el Berlín también de la época de Weimar, que se retrata muy realistamente, se encuentra allí solo, pero enseguida se hace pues amigo de una pandilla. Entonces se dedica toda la novela a perseguir a este señor que se dedica a beber cócteles en sitios extraños y a ser malo. Y se dedican a perseguirle y al final consiguen que les devuelva la cartera. Realmente es un libro delicioso, que es divertidísimo, y recomiendo a todo el mundo, niños y mayores, que lean.
Así como lo ha contado, me recordaba algo de picaresca, ¿no? Por aquello del robo y tal, pero igual no, ¿no? Igual no...
Sí, tiene un poco de picaresca, porque sí. Es este grupo de chicos y una niña, que por supuesto es la líder, que va por allí con una bicicleta y un sombrero rojo y manda a todo el mundo más que nadie. Y es un poquito pues el grupito que se junta y que viven sus peripecias en el Berlín de la época, que también se refleja muy bien. Es desde luego, yo creo que este sí está más recientemente editado.
Emilio y los detectives.
Y ya muy cortito el último, no puedo resistirme a mencionarlo porque los oyentes probablemente habrán visto alguna de las tropecientas versiones que se han hecho de la historia de las mellizas que no se conocían y de repente en un campamento de verano se encuentran y sorpresa.
Bueno, aquí tenemos a Marisol.
Exactamente.
Entre otras muchas versiones.
Y que sus padres resulta que las habían separado porque se habían divorciado y cada uno se había quedado con una y luego se intercambian. Bueno, pues la versión original de todo esto la escribió Erich Kästner.
Ajá.
Y se titula Las dos Carlotas. Bueno. Entonces, en vez de ir tú a Boston y yo a California, es yo a Viena y tú a Múnich, que es mucho más bonita. Yo la leí cuando tenía 12 años, lloré a moco tendido, y la volví a releer cuando tenía 30 y lloré también a moco tendido, con lo cual algo tendrá.
Sí, sí, no, además estas historias está visto que se mantienen, se renuevan y evidentemente pues son un filón en cualquier caso, ¿verdad?
Sí, desde luego yo a este autor, vamos, lo recomiendo por arriba, por abajo y por los lados.
Muy bien, pues Ana María Ballesterbón, hasta la semana que viene con más cultura y literatura alemana. Literatura infantil y juvenil en este planeta de los libros, que ya teníamos ganas de volver a presentarles con el patrocinio y la colaboración de la Fundación Leer León. Y está ya con nosotros su director técnico, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al planeta de los libros.
Muy buenas noches, bien hallados todos.
Muchas gracias, no sé si bienvenido o feliz año 2008, porque entre unas cosas y otras hemos tenido, ¿verdad?, un montón de problemas, pero creo que ya, bueno, pues no nos va a abandonar en este planeta de los libros, ¿verdad?
No. Tengo intención. Y bueno, y aprovecho, sí, feliz 2008 para todos.
Muy bien. Bueno, ¿qué noticias nos trae? Porque, claro, hacía ya bastante que no venía por este planeta, así que supongo que, bueno, pues tendrá una noticia importante de la literatura infantil y juvenil, ¿verdad?
Bueno, tengo unas cuantas noticias, pero voy a dosificarme, no vaya a ser que por intentar contarlas todas en el mismo día, al final se quede en la mitad sin contar.
Mejor hoy, poco a poco, sí.
Hoy os quiero contar una iniciativa estupenda que ha tenido una editorial leonesa, una editorial pequeña leonesa. Bueno, debo decir antes de nada que León, desde el inicio de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, pues han surgido pequeñas editoriales dedicadas precisamente a la edición de libros infantiles, que era algo que antes solamente hacía pues la editorial grande, que es Everest, y que lleva pues desde toda la vida ubicada aquí en León. Entonces, al hilo de esas pequeñas iniciativas, de esas pequeñas editoriales, casi siempre pues obra de un forofo de la literatura, de forofos de la literatura y de gente que se dedica a la enseñanza en un buen número de casos, ha surgido una iniciativa que desde la Fundación Leer León que estamos apoyando, y que es una iniciativa que a mí me parece digna de comentar. Y es que, bueno, supongo que todo el mundo conoce más o menos la orografía de la provincia de León, como tiene una zona montañosa, una zona de riberas, de ríos y una zona llana. Entonces estos hombres han intercambiado las historias de la montaña, de la ribera y de la tierra de campos, de la meseta, que son bien diferentes, con de forma que los de niños de la montaña escriben sus cuentos, generalmente cuentos con personajes tradicionales de la tradición oral de la zona, y esos cuentos son ilustrados por niños de tierra de campos o de la ribera, y viceversa, los niños de la ribera escriben sus cuentos y los ilustran niños de otros colegios de la zona de la montaña.
Uh-huh. Pero Jesús Manuel Ferrajón, ¿esto es digamos una especie de concurso o de evento que se hace anualmente? ¿Cómo es esto?
Este año están trabajando en la segunda edición. El año pasado hicieron una edición de prueba con 5 colegios de la zona de montaña, vamos, 2 de la zona del Bierzo, 3 de la zona de la montaña central y oriental, y luego con otros 5 colegios de la zona sur, de la zona de Maragatería, Cepeda, Tierra de Campo. Entonces este año lo han ampliado y lo han hecho lo están haciendo con 25 centros, 25 centros que coinciden pues con 25 craques en estas zonas. Y es una especie de concurso desde el momento en que se seleccionan los cuentos, los más interesantes, los mejores cuentos y los mejor ilustrados se seleccionan para ser editados en un libro. En ese sentido es un concurso, pero uh-huh, aparte de un concurso es algo más, porque pone en contacto a niños que de otra manera jamás se pondrían en contacto y jamás tendrían ningún contacto. Y se trata también del intercambio entre los diferentes modos de entender las historias ambientadas en cada sitio, en cada lugar, y de que la gente de la zona del sur, por ejemplo, los niños de la zona de la meseta conozcan las tradiciones, los cuentos tradicionales de la zona de la montaña. Un ejemplo: los niños de la montaña tienen cuentos, oyen cuentos y conocen cuentos y escriben cuentos en los que está presente, pues, por ejemplo, los osos o los lobos, que antes eran habituales en la montaña, todavía sigue habiendo ejemplares. Sin embargo, la zona sur desconocen totalmente y jamás en su vida han visto un oso, ni han tenido noticias de que sus antepasados lo hayan visto o lo hayan conocido, y lo mismo del lobo. Entonces es muy curioso porque luego a la hora de ilustrar pues se ve y se pone de manifiesto ese desconocimiento de la cultura del otro, que en este caso están a dos pasos, están apenas a 80 kilómetros, pero hay una diferencia abismal tanto en la recreación de los paisajes como en lo que son los propios cuentos, que responden, ya digo, a cuentos de la tradición oral, cuentos que han pasado de los abuelos a los nietos y de estos a su vez a sus nietos y así sucesivamente. Entonces, claro, es una iniciativa estupenda porque por una parte recopila y reconoce esos cuentos y los transmite a través de la mirada de los niños actuales, y por otra parte pues lo que hace precisamente es poner en contacto y que los diferentes niños conozcan las diferentes historias que hemos
de
bien. La propia tierra.
Pues Jesús Manuel Ferrajón, lo tenemos que dejar ya por hoy, pero la próxima semana pues sí. Hablamos más de estas iniciativas sí. Que tienen el apoyo de la Fundación Leer León.
Sí, por supuesto. Claro, pues, claro.
Hasta la próxima.
En ello estamos.
Hasta la próxima semana, que vaya todo muy bien.
Igualmente, un abrazo.
Y seguimos aquí en los estudios con las nuevas editoriales a las que hemos invitado hoy. Pablo Mazo, de Salto de Página. Bueno, seguro que le quedan muchos libros por comentar, pero además también creo que nos quería comentar unas jornadas literarias en Ibiza, ¿no? Que, bueno, pues han invitado a algunos de sus autores y les parece una idea novedosa, ¿no?
Sí, así es. Me lo he dejado en el tintero antes a propósito de Leonardo y sí, es una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha la librería Hipérbole de Ibiza. Son unas jornadas que se van a celebrar a mediados de marzo y al menos en el programa provisional que yo he visto había nombres de tanto peso como Juan Gelman. El caso es que la librería invitó de entre nuestros autores pues a Leonardo Oyola y a Alejandro Hernández.
Muy bien. Enrique Redel, bueno, también tiene otros muchos libros para comentar. Uno suyo, de su editorial Impedimenta, que también me estoy leyendo, es La elegancia mientras se duerme, del vizconde de Lascano Tegui, publicado nada menos que en 1925, pero un poquito desconocido aquí, ¿no? Es un autor maldito.
Totalmente maldito, absolutamente desconocido. Es un autor secreto, casi oculto, y este libro, ya os digo, la elegancia mientras se duerme, que además no tiene nada que ver con el título de la obra, es casi su obra más redonda y es una maravilla. Yo lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo que abra la primera página y empiece a leer. Simplemente un autor argentino magnífico.
Literatura de Mujeres es el título de la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer y donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, hola a todos los invitados y a todos los oyentes.
Muy bien, todos saludan efusivamente también por señas y bueno, pues le vamos a dar rápidamente el micrófono a María García Zambrano para que nos cuente de esas escritoras alemanas que empezó a comentar la semana pasada y que no pudo acabar de comentarnos.
Bueno, sí, Nieves, tengo aquí esperando a Ingeborg Bachmann y Nelly Sachs. Y bueno, no sé si antes comentarte que el jueves, por si no me da tiempo, el jueves, el 7 de febrero a las 8 de la tarde, habrá una charla en el espacio, en la Fundación Entre Dos, bueno, de la que ya he hablado alguna vez, que está en la calle Marqués Viudo de Pontejos, número 4, una charla muy interesante sobre la etimología de las pasiones. Una charla sobre etimología. No sé si sabes que, por ejemplo, en la palabra viernes está el rostro de Venus.
Eso no lo sabía yo.
Y está el veneno y está venerea, o sea, las enfermedades venéreas. Así que, bueno, quien quiera saber más de etimología y de poesía, a las 8 de la tarde, y, ay, perdón, la conferenciante es una poeta argentina, Ivonne Bordeloa, de la que también hemos hablado en algún programa, que también tiene un libro precioso y editado además por una de estas editoriales, ¿no?, de las que hablamos hoy, que es Ediciones del Zorzal, que bueno, en este caso es una editorial argentina, pero que tiene distribución aquí en España, así que bueno, pues la etimología de las pasiones el jueves.
Muy bien, el jueves 7 de febrero a las 8 de la tarde en Entre Dos, y además creo que va a estar allí también María García Zambrano haciendo labores de moderadora, ¿verdad?
Sí, yo voy a estar ahí cuidando, porque sabes que en Entre Dos, bueno, pues nos cuidamos unas a otras, entonces ahí voy a estar cuidando la charla. Y bueno, la semana pasada tan interesante, pues sí. Busqué, digo, bueno, pues las dos escritoras alemanas, una es fundamental, que es Ingeborg Bachmann, ¿no? Es un referente en lengua alemana, aunque ella es austriaca, y luego Nelly Sachs, que sí que a mí, para mí era más desconocida, pero que bueno, pude ver que recibió el Nobel de Literatura en 1966. Uh-huh. O sea, que bueno, que es una autora que claro, a mí me era más desconocida porque en España no se había publicado nada de ella.
Claro, su obra era inédita, ¿no?
Era inédita, uh-huh. Justo, bueno, pues se va a publicar en abril en la editorial Trota, se va a publicar, la traducción de su poesía. Y sí que hay de ella, sí que tenemos ya, para que también veamos, ¿no?, pues un poco el calibre, ¿no?, de esta autora, pues hay un libro que es La correspondencia que ella mantuvo con Paul Celan, creo que uh-huh. se dice en alemán, uh-huh. bueno, Paul Celan, diría yo. Entonces, porque sí que este poeta, que también es uno de los grandes, ¿no?, en uh-huh. Alemania, pues sí que la estimaba muchísimo y la consideraba pues una gran poeta.
María García Zambrano, para el próximo martes, ¿qué le parece si nos trae una muestra de estas dos escritoras alemanas?
Pues muy bien.
Que hoy ya lo tenemos que dejar, pero sí nos gustaría también tener algún texto de referencia de ella.
Pues muy
¿de acuerdo?
Bien, de acuerdo.
Pues hasta la semana que viene,
hasta
un abrazo.
Hasta la semana que viene, hasta luego.
Pues nos estamos yendo ya, pero antes de hacerlo, queríamos desde aquí desearles mucha suerte a las dos editoriales que hoy han visitado este planeta de los libros, especialmente porque es difícil innovar como ellos lo están haciendo y porque además innovan con muy pocos medios, como en este planeta de los libros, que nos toca hacer un poquito de todos, desde mensajero a recepcionista o señor de las luces, como hoy le ha tocado a Andrés Gutiérrez. En cualquier caso, nosotros volvemos el próximo martes 12 de febrero, como siempre a las 10 de la noche, y ese día hemos invitado a una de las instituciones que más han apostado por la cultura en España. Estará con nosotros nada menos que Javier Gomá, el director de la Fundación Juan March. Seguro que nuestros oyentes de Madrid conocen de primera mano esta fundación por sus conciertos, exposiciones, conferencias. De todo ello hablaremos con Javier Gomá, pero también de los muchos libros que tiene la Fundación Juan March y de los propios libros de nuestro invitado, que como ya saben ha escrito mucho y muy bueno sobre ensayo. Así que nos vemos el próximo martes 12 de febrero a las 10 de la noche. Hasta entonces, que sean muy felices.